Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Invio, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Ya comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos, una vez más, iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola, Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá, tranquilo. Feriado para algunos, para otros no, porque hemos tenido que trabajar, pero bueno, fin de largo igual, con lo cual, bueno, contento. Vamos a ver cómo sigue el clima, esperemos que acompañe, ¿no?
Bueno, está complicado acá. Hay un viento importante, Juli.
¿Descansaste o laburaste hoy?
No, descansé. Estuve siguiendo el mercado afuera con medio ojo, pero tranqui. Estuve viendo ahí la serie de Marvel, ¿viste? De dibujitos What If, así que tranqui, relajando. Bueno.
Está bien, para desenchufar un poco está bien. Bueno, no te perdiste mucho en Estados Unidos. Cayó un poco el mercado hoy, 0.35% cayó el Nasdaq, casi 0.20% el Dow, o sea, casi que ni se movió. En la semana apenas subieron un poco los mercados, el Dow subió 1.5%, el S&P 0.85%, mientras que, bueno, en el último mes ya hemos visto caídas de acá hasta casi 5%, como en el caso del sector tecnológico, típico momento de volatilidad en septiembre. Suele ser un momento difícil para lo que es lo que son las acciones. Hoy fue un día muy movido, fundamentalmente del lado económico, ¿no? Porque se dio el dato de empleo en Estados Unidos, que era muy esperado, básicamente porque la Fed había dicho que necesitábamos tener un dato de empleo modesto en septiembre para poder confirmar el inicio del tapering en noviembre. Y lo que terminó arrojando fue como algunos datos mixtos. Por un lado, se crearon mucha cantidad menos de empleo de lo que se esperaba. 194.000 empleos se crearon no agrícolas en septiembre, cuando la estimación estaba entre 250 y hasta 500.000 empleos. O sea, se creó incluso menos, estuvo debajo del rango más pesimista. Con lo cual, bueno, eso fue algo que generó cierta, no preocupación, pero sí decepción. Pero por el otro lado, tuvimos un dato de desempleo que cayó al 4,8% del 5,2% el mes pasado, con lo cual eso fue positivo. Y eso arroja entonces un señales mixtas del empleo, porque tiene menos creación, pero también menos desempleo, ¿no? Entonces, inicialmente se duda sobre si efectivamente esto es suficiente para que la Fed efectivamente pueda confirmar el inicio del tapering en noviembre. Y quizá por eso un poco se movió el mercado como se movió hoy, ¿no? En donde lo que sí tuvimos fue como más indefinición en lo que es las acciones, pero quizá lo que te estaría confirmando que efectivamente el mercado especula con que vamos a ver un inicio del tapering es que la tasa se movió mucho hoy también. La 10-year subió se terminó en 1.60 la semana, y eso obviamente, bueno, golpeó toda la deuda, ¿no? Incluida la Argentina. Muchas caídas en uno ve los índices de el LQD, de Investment Grade, de High Yield, el BND o el Aggregate de índices de bonos de largo plazo. Bueno, están sufriendo ya caídas importantes, justamente producto de la suba de tasa, que está en 1.60 hoy, estaba a 0.80 hace un año. Lo acabo de titular. Wake up call para Guzmán, por favor, a ver si alguien lo despierta al ministro, que la tasa está subiendo y el ciclo monetario, el ciclo financiero se está agotando en el mundo, y esto no nos favorece de ninguna manera. Entonces, claramente no podemos seguir haciendo la plancha para seguir postergando un acuerdo con el FMI. Hace dos años que gobiernan, muchachos, tienen que cerrar un acuerdo con el FMI, no puede ser que tarden tanto. ¿Qué están haciendo? ¿A qué se están dedicando? No, digo, no puede ser. Pero bueno, acá estábamos, ahora vamos a hablar un poquito más. Yo igual creo que vamos a tener el taper en noviembre, ya algunos analistas incluso lo estaban anticipando. Recordemos que la Fed tuvo que, a partir de estallido del coronavirus, aplicar política monetaria ultra expansiva, comprando 120.000 millones de dólares al mes, llevando la tasa a 0%, y todo ese QE que aplicó llevó a que la hoja de balance más que se duplique, pasando de 3.9 a 8.5 billones. Y bueno, justamente, ¿no? Pablo le había dicho el mes pasado que se necesitaría ver un dato de empleo decente. Con lo cual, bueno, ¿qué será decente, no? Si esto es suficiente o no, probablemente sí, porque el desempleo cayó del 5,4 del a 2 al 4,8 y eso es positivo, ¿no? Pero por otro lado, otro de los factores que empuja a que la Fed tenga que de alguna manera empezar a tener alguna medida un poco más restrictiva en su política monetaria es el rally del petróleo, que también le golpea a la Argentina. Y otro wake up call para el ministro, porque la suba del petróleo nos genera un escenario bastante adverso. No somos neto exportadores de petróleo, todo lo contrario. Pero bueno, la suba del petróleo también genera un escenario de mayor presión inflacionaria a nivel global. Subió 15% en el último mes, ni que hablar las acciones del sector petrolero, 18% del XLE, 15% del XLE y 19-20% del XOP, de extracción de petróleo. En ese escenario, Vistas la rompió, la petrolera de Galucho, 40% subió en el último mes, tremendo. El gas natural también está volando, toca el máximo de 12 años, ¿no? Entonces la suba del petróleo y del gas genera un escenario de mayor presiones inflacionarias. Si bien la inflación que mira la Fed, porque la Fed mira la CORE, de todos modos sí se genera un contexto de mayor presión inflacionaria, y eso eleva presión para que la Fed tenga que tener una postura un poco más hawkish de la que tenga, iniciando primero con el tapering, que el cual incluso esperan que termine a mediados del año que viene, con lo cual va a ser un tapering relativamente acelerado, y también una suba de tasas que se espera en el segundo desde el segundo semestre del año que viene. Así que digamos, claramente el ciclo monetario laxo se está terminando, estamos en los últimos días del ciclo monetario laxo, habrá que ver la velocidad, habrá que ver el delivery que le da la Fed a todo esto, Pero también una de las cosas que genera esta suba de la energía es que se está hablando de la estanflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justamente si tenés una suba de precios y cuando el petróleo toca niveles de $90, en general es cuando se gatilla un escenario recesivo, porque de alguna manera lo que también la Fed ve que hay aumento de precios, tiene que subir la tasa, te enfría la economía y entonces en todo caso digamos el nivel de actividad también tiende a apuntar para abajo. Además se teme de que la reactivación económica que se dio después de la pandemia ya entre en un estado más anémico, no tanto rebote sino como en un efecto crucero que incluso podría rozar un escenario recesivo si es que demasiado lento ese escenario crucero, ¿no? Entonces que la energía esté subiendo tanto genera un contexto de cierto grado de preocupación, ¿no? De inflación, de mayor inflación y con riesgo de recesión, con lo cual esta inflación cada vez comienza a ser un contexto complicado, combinado también con una economía que el desempleo le cuesta seguir cayendo, con lo cual está en un escenario, digamos, de estrés, y ahí es donde entonces la Fed va a tener que actuar y ver qué medida, va a estar muy interesante si baja o no la tasa, ¿no? O sea, si tenés los riesgos recesivos no podés bajar mucho la tasa, o sea, subir mucho la tasa, pero si tenés riesgos inflacionarios no la podés dejar muy abajo tampoco. Entonces, bueno, claramente la Fed tiene que, va a ser interesante, un gran desafío para Powell, pero bueno, insisto, cuidado para emergentes y para Argentina, el rally de la tasa no es menor, me parece que es una de las noticias de la semana, que otra vez la TENIER está en 1.60, ¿sí? Y cuando esto ocurre puede generarse riesgo de reversión de flujos, que en contra de emergentes, los flujos vuelven a Estados Unidos para aprovechar la suba de tasas, se generan devaluaciones internas en los mercados emergentes, porque justamente el inversor de extranjero desarma posición en moneda local, se dolariza y se va a Estados Unidos, y eso genera un contexto desequilibrante en las economías de mercados emergentes, y Argentina no está en su mejor momento, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, por eso digo, cuidado y wake up call para el ministro, menos mal que es un ministro especialista en deuda que sabe mucho de mercado, por igual yo estoy tranquilo en ese sentido, me ha dado mucha tranquilidad toda su historia, de hecho el rendimiento de Argentina es espectacular, con lo cual, bueno, estamos bien asegurados, muchachos. Y relación a otra cosa importante esta semana es que el Senado de Estados Unidos aprobó el aumento de la deuda para evitar el default. Finalmente se festejó el jueves ese aumento de la deuda. Ahora tiene que pasar al Congreso, a la Cámara de Representantes, para que finalmente se apruebe y se extienda a $480 mil millones para los próximos 2 meses, nada más, ¿sí? Así que, pero bueno, acá en Argentina, la verdad que con quien puedo hablar, sigo hablando, es el tema de la tensión, está en las reservas. La hoja de balance del Banco Central está muy deteriorada, no para de perder reservas y por otro lado no para de emitir, con lo cual tenés un deterioro de tanto de los pasivos como de los activos. Una suba de los pasivos, con más pasivo remunerado, más base monetaria, más LELIX, y por otro lado una caída de los activos con un retroceso notable de lo que son las reservas. De hecho, en septiembre el financiamiento monetario se llegó a $250 mil millones, fue el 0.6% del PBI, y si se excluye el 2020 fue el financiamiento monetario más alto en la historia reciente para un mes de septiembre. O sea, la maquinita está a full, y es más, la maquinita siguió en octubre, porque el Banco Central le transfirió $150 mil millones al Tesoro, que gracias a que tuvo un buen rollover de deuda esta semana por $75 mil millones, le va a devolver $75 mil millones, pero el mensaje de fondo es que la maquinita no para de laburar. Y por otro lado no alcanzan los dólares, ¿no? Porque uno ve, en septiembre el Banco Central terminó vendiendo $950 millones de dólares, y tuvo una alta intervención en el mercado de bonos y hasta también en el mercado de futuros, que terminó vendiendo $1.300 millones. Ya lo dije la vez pasada y Combius mantiene su estimación, que dice que no alcanzan los dólares y que el Banco Central va a arrancar noviembre sin reservas líquidas y en enero ya sin los DEX completamente, con lo cual para los primeros días de enero el Banco Central va a tener que vender oro para poder sostener el mercado de cambios. Hubo un buen chart ahí que lo publiqué esta semana, donde fueron los DEX de los 4.400 millones que entraron de los derechos especiales de giro. 1.900 se usaron para pagar al FMI, 1.000 se gastaron en el MULC, algunos otros quedaron por ahí en 900 millones, y finalmente el resto queda para de 600 millones para reservas netas, pero esto a fin de año ya no van a quedar. Entonces la pérdida de reservas explica muchas cosas. Por un lado, la caída de los bonos, porque hay una correlación importante entre la dinámica de los bonos y las reservas. El mercado ve que si en su momento el mercado veía que cuanto más reservas tenía el Banco Central, más capacidad de pago tenía para pagar la deuda, menos riesgo de default. Ahora se está dando exactamente lo contrario, porque el Banco Central pierde reservas y entonces lo que te termina generando es un menos recursos de Argentina, más chance de que el gobierno no tenga recursos para pagar la deuda y por lo tanto más probabilidad de default. Por eso caen los bonos, sube la probabilidad de default, 75% de la probabilidad de default a 4 años, 95% de la probabilidad de default a 10 años. Otro de los efectos, más brecha cambiaria, hay menos pesos y más dólares, el mercado te ajusta por precio y por eso se dispara la brecha. Y como se dispara la brecha, otro efecto negativo de la pérdida de reserva, una derivada segunda, es más cepo. No voy a hablar de la nueva restricción, ya estamos cansados de hablar de la restricción. Lo único que saben hacer estos muchachos es restricción, y no paran de chocarse con la misma pared, y después hasta se ríen de nosotros diciendo que saben de regulación cambiaria. El presidente del Banco Central dijo que saben de revolución cambiaria, que son eficientes en la revolución cambiaria. Es un chiste. Pero más allá de eso, la pérdida de reservas, la ampliación de la brecha, te genera un escenario de más cepo, ¿sí? Pero bueno, digo, se chocan siempre con la pared, porque si los dólares no se pueden ir, tampoco van a entrar. Con lo cual, el cepo va a seguir siendo un camino de ida y van a haber más y más restricciones, rompiendo la cadena de la economía, rompiendo la cadena productiva, rompiendo la cadena de valor, rompiendo la cadena de pagos. Eso es lo que te genera el cepo. Y yo ya lo dije en un space que me invitaron esta semana, ahí Max y el Oso. Yo estoy preocupado más que nada por lo que tiene que ver también con el suministro de algunas cosas que son básicas en la economía, como los medicamentos que se compran en dólares, u otros suministros alimenticios, u otros suministros de la salud, más allá de que tengamos que pagar el dólar más caro. Eso es un tema también importante. Finalmente, otra de las cosas que te termina generando es más inflación, porque tenés más peso, más suba del dólar, ¿sí? Y el mercado otra vez te ajusta por precio. En la economía real hay una sensación de inseguridad económica que golpea la confianza, y por estrategia precautoria los agentes se ajustan por precio, y eso también te genera un escenario de más recesión. Justamente la falta de confianza y de falta de inversión te hace que no haya contrataciones, más desempleo o falta de crecimiento del empleo, recesión. Y por último, como los bonos también caen, estamos fuera de los mercados. Seguimos fuera del mercado. El riesgo país, 1.600 puntos. En 1.600 puntos el riesgo país a un poco más de un año de haber reestructurado la deuda. Menos mal que fue exitosa, menos mal que llamaron a un ministro que es especialista en deuda, porque la verdad que si no, no sé dónde estaríamos. Y entonces ahora estamos esperando la inflación de septiembre, que ya dicen que ya va a estar otra vez más cerca de 3, ¿sí? El proceso de desinflación aparentemente se terminó. Y por último, lo que sí también hay que resaltar es que uno ve el panorama de los vencimientos de deuda y es alarmante, tanto en pesos como en dólares. 3.5 billones de pesos vencen de acá a agosto de 2022, con un primer trimestre, un primer cuatrimestre en el que viene dificilísimo, ¿sí? Así que muy complicado los vencimientos de deuda en pesos, ¿sí? Que encima vos aplicás más cepo, te quedás con un mercado cada vez más chico, ¿sí? Con lo cual la capacidad de rollover te va a costar cada vez más. Esos meses que tenés 400.000, 500.000, más de 600.000, como puede ser en marzo del año que viene, bueno, te quiero ver. Ahí vas a notar el cepo que aplicaste a la economía. Vamos a ver si te responde el mercado o no. Es muy complicado eso, ¿no? Y son meses constantes. Y recordemos que el gobierno no puede alargar duration porque el mercado quiere corto, y es por eso que tiene una enorme cantidad de vencimiento en corto plazo. Y por último, casi, digo, también es alarmante un buen chart que ahí subió Neri Persichini, que Argentina tiene que pagar 23.000 millones de dólares el próximo año a pagos de organismos internacionales y acreedores privados. Eso es 3.7 veces las reservas netas. Sí, con lo cual, si se mantiene estos niveles, solo alcanzaría para pagar los de vencimientos de enero a abril. Así que, digamos, faltan dólares y no tenemos un plan económico. El mundo está cambiando, no hay nadie que está haciendo nada al respecto. Nuestra red deuda rinde 23, el dólar está subiendo en el mundo, las tasas están subiendo, se está acabando la política monetaria laxa. Digo, muchachos, alguien que nos dé una respuesta, ¿no? Y no lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es viaje de egresados para todos. Me parece que eso fue lo que más nos puede solucionar los problemas. Me parece que con eso ya nos reencaminamos. Señores, nos puedes ir en Twitter, arroba Julián Yosovich, arroba Becorta, W. Andrés. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo lo viste?
¿Todo bien?
Muy bien.
La verdad que las regulaciones no pareciera que sorprenden a nadie, ¿no? Dentro de lo que es la lógica de quienes administran la economía argentina. Cuando uno miraba el desvinculamiento, digamos, de los precios entre diferentes activos, era bastante claro que se venía otra regulación por este lado. Mi sensación es que se aceleraron un poco los plazos y probablemente esta regulación que estamos viendo esta semana no sea la última que veamos antes de noviembre. Sí, sin duda ha puesto un tapón bastante fuerte. El problema que se generaron es que ya lo vimos hace alguna regulación atrás. El problema que tenés es cuando cerrás demasiado, digamos, la canilla del activo por donde estás arbitrando, por donde estás, disculpa, interviniendo. Justamente lo que haces es generar imposibilidad para poder arbitrar ese activo. Entonces vas a intervenir en un activo donde no vas a ver después un impacto reflejado en los precios de los dólares por los otros activos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los pibes salen a bajar el dólar por el AL30, sin embargo, por el GD30 el efecto se ve muy disminuido, ¿no? Porque justamente no hay posibilidad de arbitrarlo contra ese bono y hacer bajar el tipo de cambio, por lo cual las intervenciones se van a hacer cada vez menos efectivas. Pero a esta altura me parece que ya no es un tema de precios, sino que es un tema de cantidades. Las regulaciones no vienen a bajar el precio del dólar, esto ya está demostrado, lo venimos diciendo desde los 60 mangos. Lamentablemente es muy difícil que si tenés un activo en tendencia, si le sacás liquidez, lo que logres es que la tendencia se vuelta, sino simplemente lo que vas a hacer es que se acelere. Y estos pibes están haciendo eso, sin tener en cuenta, obviamente, por el lado de la oferta de los pesos que siguen inyectando al sistema. Pero bueno, me parece en realidad, de nuevo, no tenemos esta regulación para bajar el tipo de cambio, sino que más bien viene vinculada a tener que vender menos cantidad de dólares. Recuerden que hay una aparejada, una regulación también que limita las importaciones, por lo cual, de nuevo, lo que vamos a ver probablemente es una disminución en las ventas de dólares, tanto por los mecanismos oficiales como financieros del Banco Central. Lo que esto efectivamente se vio estos días, donde el Banco Central quedó comprador de dólares oficiales. Sin embargo, esto tiene un claro impacto sobre el tipo de cambio y sobre la inflación. Yo la verdad que estoy preocupado, me parece que están jugando al fleje con fuego, con la cuestión inflacionaria. Ya algunas mediciones de alta frecuencia para este mes dan números bastante, digamos, alarmantes, y mi sensación es que en los próximos meses se puede complicar bastante, y este piso de inflación por ahí de 50 que estamos viendo puede quedar bajo. Pero bueno, claramente la función de optimización de estos pibes es apuntar a ganar las elecciones, y mi sensación es que es difícil que den vuelta el resultado. Es más, mi sensación, con la información que tengo hasta ahora, es que probablemente los números hasta le den peor, digamos, que la elección anterior. Pero bueno, la política no es lo mío, no tiene sentido aventurarme en eso, pero veo una dinámica muy complicada, donde, si te acordás, habíamos discutido un informe que había publicado Fernando Marul con Gabriel Selpo y Ignacio Lavacchi sobre cuáles pueden ser los factores, digamos, que ellos corrieron una regresión entre el índice de confianza del gobierno de Ditela y el resultado de las elecciones para el oficialismo. Usaban varias variables explicativas y distintas variables explicativas, disculpen, varias variables y esas variables se ven todas desgastadas, salvo lo que es el gasto público, por lo cual
sí.
Es complicado que veamos mejores números, pero bueno, vamos a eso. Si te parece, Juli, vayamos al corte y presentamos al invitado.
Dale, bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Ya estamos con el invitado, hacemos la cortina y volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos
Seguimos aquí en Aftermarket, nuestros Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorto, vale, de Andrés, también a mí en Instagram, Julián guión bajo Josovich, ahí sumate, y bueno, muchas encuestas, interacción con los seguidores, es divertido, así que bueno, sumate ahí. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, me encanta, siempre que estamos con él, la paso muy bien. Él es Germán Fermo, profe nuestro en la maestría en finanzas en la ITEL en su momento con Andy, y hoy actual director de la maestría en finanzas de la San Andrés. Profe, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un placer
estar acá. Muy bien, bueno, gracias por sumarte, un feriado, pero bueno, viste, el dinero nunca duerme, así que fue feriado acá, casi se duerme en Wall Street, ¿no? Así que acá estamos. Bueno, quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás viendo, que me preocupa a mí, el cambio esto de la política monetaria a nivel internacional? ¿Cómo lo estás viendo vos? Porque me parece que acá nos puede golpear en algún momento, y me parece como que no se está observando bien del todo. En su momento nos golpeó en 2016 y fue el inicio de un momento difícil de Argentina. Pero ¿cómo estás viendo vos este momento, si se está terminando la política laxa de la Fed, una Fed más hawkish o qué, ¿no? ¿Y qué opinión tenés del dato de empleo de hoy, ¿no? Si ya se acerca a noviembre el tapering, sí o no.
A ver, sí, te escuchaba en los primeros 20 minutos del programa. Yo pienso distinto. Esta crisis energética genera dos efectos. Uno es inflacionario, pero de origen no monetario. Es un shock no monetario, por lo tanto la Reserva Federal no tiene nada que hacer ahí, no puede. Si luchara con tasas, un shock no monetario empeoraría el problema. Por lo tanto, es muy probable que la Fed no haga nada en ese frente. Por lo tanto, eso es parte corta de la curva. En segundo lugar, respecto a la parte larga de la curva, la Reserva Federal probablemente va a ser más dovish que hawkish en esta circunstancia, porque la crisis energética lo que te está haciendo es ralentizar la recuperación global. Por lo tanto, independientemente de que la tasa de 30 hoy cerró en 2.16 y que tuviste desde el último FOMC un salto de 32 basis, yo creo que la tasa con el correr de la semana se van a tranquilizar otra vez. Y no vamos a tener una Fed hawkish, no puede ser hawkish. Por muchos años la vamos a tener atrapada en su propia creación. Por lo tanto, vamos a seguir con una Fed muy dovish. Fíjate que con el dato de empleo de hoy, que está bien, uno puede decir, bueno, salió mal. Recuerden que la variante Delta se está viendo con rezagos. Por lo tanto, fíjate que el mercado no se preocupó ni cuatro minutos por el dato de hoy, porque creo que lo entiende como que se está bancando el rezago de la variante Delta. Un tema importante, se viene el reporte de resultados y ese también puede ser afectado por la variante Delta. Y recuerden que este último rally fue motivado por los buenos resultados de las compañías norteamericanas. Así que ahí hay que abrir un paraguas. Pero yendo al punto principal que me preguntaba, yo creo que esta crisis energética lo único que hizo fue aumentar la probabilidad de una recuperación mucho más lenta a nivel global. Y la Reserva Federal va a estar obligada a tener tasas largas muy, pero muy bajas por muchísimos años. Por lo tanto, fíjate, yo estoy muy comprado tecnológicas ahora. En otro momento estaría preocupado. Decía, uy, che, va a subir la parte larga, me van a sacar en camillas. La verdad que no estoy preocupado. Y no creo que el mercado esté preocupado. Porque si uno lee el equilibrio general, no tiene demasiada chance la Reserva Federal. El crecimiento global está mucho más débil de lo que uno creyó que iba a estar en enero.
El tema del tapering, ¿no? Que se va a anunciar supuestamente en noviembre, digamos, en general uno lee los portales y analistas o Twitter y demás, es como que si hubiese sido un poco mejor ya estaba seguro que era noviembre, pero igualmente dicen, bueno, no fue, o sea, tenés algunos buenos datos que igual dicen, bueno, relativamente modesto el dato de hoy como para confirmar el tapering en noviembre. Entonces digo, eso, ¿qué te puede generar, no? Porque, digamos, es como, por momentos fue la palabra temida, ¿no? Hay una correlación muy grande entre la liquidez que hay en Wall Street y las acciones. Entonces, digamos, el riesgo está en que se corte un poco la liquidez y eso te termine golpeando al S&P. ¿Cómo lo ves?
No lo van a cortar, Julián, por muchos años. Este es un bull market que va a durar muchos años. El tapering es una pérdida de tiempo. El tapering no le importa a nadie ya. Fíjate que en el tapering del 2014, desde que lo anuncia Bernanke, que lo hizo en mayo del 2003 en Jackson Hole, hasta, yo te diría, julio del 2014, que octubre del 2014, que cuando terminó, la tasa larga prácticamente no se te movió, se te movió 20 basis. Y eso era en un contexto de crecimiento global bastante más robusto que el actual. Por lo tanto, insisto, el mercado por momento te shortea, por momento juega que el tapering es importante y tenés este viaje en la tasa del 30, pero ¿cuál es la realidad que queda después del trading de los bonos? La realidad es una economía global que no está pudiendo crecer por ningún lado. Por lo tanto, en ese escenario la Fed va a tener que estar atrapada en su creación dovish. Por lo tanto, la liquidez la vas a seguir teniendo. Imagínate que si la Fed realmente subiera tasas, te rompe el rally del equity norteamericano. Eso tiene, ustedes saben muy bien, tiene efectos riquezas negativos en el consumidor norteamericano. Eso sería recesivo. La Fed no lo va a hacer. Por lo tanto, lo único que puede amenazar a este bull market es un cisne negro. Si no hay cisne negro, esto sigue subiendo. No lo van a parar con nada. Un cisne negro podría ser China con Evergrande y con todo el quilombo hipotecario e inmobiliario que tienen ahí. Pero si no explota un cisne negro, cuando mucho tenés correcciones, te compran el dip y te lo siguen subiendo. Fíjate que esta semana los tres índices recuperaron la media de 100 días, lo cual no es un detalle trivial. Había algunos que te decían que los índices iban a buscar la media de 200, eso implicaba una corrección adicional de 5 puntos más y sin embargo pegaron la vuelta. Cuando tocó el Nasdaq un RSI de 28, pegó la vuelta y cerró la semana arriba de 100. Por lo tanto, me parece que es esto, jugás a que hay corrección, jugás a que hay negatividad, pero en el fondo, todo lo que está pasando alimenta aún más una Reserva Federal que va a tener que estar muy dovish. Y el mercado lo sabe, y eso es burbuja para arriba. Insisto, un cisne negro tiene que aparecer para realmente... Fíjate, ¿qué es lo que rompió el bull market anterior? Lo rompió un cisne negro, que fue el COVID. Si no, no lo rompían. Y acá va a pasar lo mismo. Si puede haber un cisne negro, ojo, puedo, por supuesto.
Pero la anterior fue una burbuja, ¿no? En 2008.
Claro que lo... Claro que lo fue.
Y bueno, ¿y hoy no estamos ahí?
Sí, por supuesto que estamos en una burbuja. Me la paso escribiendo eso en el cronista todas las semanas.
Sí,
pero
sí.
No tienen por qué explotar las burbujas. Ese es el punto. Vas a tener a la Fed bancando la burbuja. Acuérdate que una burbuja, ¿cómo la desactiva? No la puedes desactivar en un día, porque volamos por el aire. Lo van a hacer en 25 años, un cacho de inflación, un cacho de crecimiento, y hace... Ponele, supongo que entre inflación y crecimiento tenés 4% por año. Si haces 1,04 a la 25, eso te licúa el 65% de la burbuja en 25 años. Ese era el plan de la burbuja anterior, lo que pasa es que apareció el COVID. Y eso los alteró. Por lo tanto, es eso lo que tenemos. Tenemos una burbuja, por supuesto. ¿Está en todos los activos financieros del mundo? Por supuesto. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Hay que vender la burbuja e irte corriendo porque el mundo termina? No, no lo creo. Creo que el que está compró la burbuja. Porque si no estás... Te licúan los pibes. Sumado de decir, vamos a cash, vamos a comprar dólar, vamos a comprar oro. Te licúan estos pibes. Dentro de un año todo subió 30%, 35% y vos estás con el oro. Por lo tanto, ese es el juego perverso de la Fed. Pero me parece que nada de eso va a cambiar. El tapering es nada. Acordate, es la nada el tapering. La parte corta de la curva la van a tener dormida por mucho más tiempo de lo que creemos y van a dejar correr la inflación porque no es el principal objetivo de la Reserva Federal. Es recuperar empleo y bancar esto, y está complicado. Acuérdense que los cuellos de oferta que están teniendo son muy jodidos y no pueden recuperar empleo como querían. Por lo tanto, vamos a tener una Fed muy cuidadosa, y además, aun si recuperan todo eso, la Fed va a decir, che, si empezamos a subir tasa fuerte, esto se rompe de nuevo. Claro. Por lo tanto, vamos a estar con tasa dormida por años. Por
o sea,
años.
El bono se rompió como activo, desapareció como activo.
No existe más el bono, no existe más por años enteros, no existe más, no tiene forma. ¿Qué persona en su sano juicio va a salir a comprar un bono? Un bono que, el de 30, te rinde 2.16, tiene una duration de 20. Te equivocaste y te sacan en camilla con el mark to market. No tiene sentido. El mercado de bonos, por eso digo que esto es perverso. Hay una parte del ahorro mundial que antes iba a bonos, ahora no puede ir. Porque no existe. Además, es muy riesgoso. Eso tiene que quedar claro para el que nos escucha. Es muy riesgoso comprar un bono que te rinde 2%, porque si te escapan las tasas, por ahí, supongamos yo me equivoco y todo lo que dije es incorrecto, te sacan en camilla. Por lo tanto, ¿dónde va esa guita? Va a equity. Es otro monstruo equity. Pero el equity terminó siendo lo que más te protegió, obviamente, en este año y medio. Y creo que va a seguir siéndolo. Además, la Fed quiere que estemos todos ahí comprados. Por lo tanto,
sí. Te hago una pregunta, ¿no? Porque uno ve, veo un poco la pantalla en Bloomberg esta semana y vos decís, bueno, o estas últimas semanas, la tasa está subiendo desde el FOMC, la tasa está subiendo, el dólar está subiendo, la energía está subiendo, emergente se pegó un palazo también, Wall Street cayó lo que supo caer, porque cayó 4%, digamos, no cayó nada. No puede haber una reversión de los flujos en contra de emergentes, eso es lo que a mí me preocupa en ese sentido, ¿no? Porque digo, si te está subiendo la tasa, está bien, ponele que no te gatilla una caída en las acciones, pero digamos, los flujos contra emergentes, pues sí lo podés llegar a notar ahí, y eso es lo que me parece que un poco lo estamos viendo con la suba del dólar, con la caída de muchas materias primas, ¿no? Las que exporta Argentina, salvo la energía, pero digamos, en realidad el resto está con un escenario más bien correctivo. Entonces, ahí el problema está en el flujo contra emergentes. Si Argentina lo agarra con una hoja externa, un balance externo muy malo, ¿no?
A ver, emergente viene muy mal desde inicio de año, la underperformance de, pone el FXI de China contra el S&P, en el relativo está 32% negativo, Chile está todo roto también, Chile está 37% negativo en el relativo year to date contra el S&P, Brasil está 19% negativo, en el relativo lo estoy diciendo. Brasil, por ejemplo, está negativo en el absoluto y en el relativo. Lo mismo para Chile, lo mismo para China. Por lo tanto, vienen mal hace rato los emergentes. Yo recuerdo a mis clientes hace un año y medio que le vengo diciendo, no pongan un solo mango en emergentes. Hay que ir a calidad norteamericana, hay que estar en equity norteamericana. Y así estamos hace un año y medio. Y ese trade salió muy bien. Por lo tanto, no es un tema de tasa nada más. Emergente tiene problema sanitario, no resuelto, tiene una política fiscal incomparable con respecto al G10, política monetaria incomparable con respecto al G10. Esta crisis demostró que los emergentes son países muy chotos relativos al G10 y pierden en todas las piñas que se comen. Por lo tanto, no es el lugar para tener un mango en emergentes. Si me habla de Argentina, Argentina, primero, ya no es emergente, ya no sé qué es Argentina. Yo los escuché y estuvieron como 15 minutos... vos y Andy racionalizando Argentina, lo cual me encanta, me gusta escucharlos pensar, pero me parece que es un ejercicio estéril. Argentina es un zombie que quedó ahí colgado del universo y punto, y ahí estamos hasta que no haya un cambio político importante y hasta que los argentinos no se convenzan de que hay que hacer las cosas de otra manera. Argentina no tiene otro lugar que seguir bajando, tanto en bonos como en equity. Es el cuento de la buena pipa Argentina. Por lo tanto, yo hace un año y medio que no miro más Argentina, no me importa. Desde que vendí toda mi posición de Argentina en febrero del 2020, no volví a preocuparme por Argentina. ¿Por qué? Porque no tiene solución posible Argentina hasta tanto no haya un cambio, no solamente político, tienes que haber un cambio de mentalidad en estos 43 millones de argentinos que vienen acá, que todavía creo que están muy confundidos, no entienden por qué estamos como estamos. Por lo tanto, aun cuando hubiera flujos positivos para emergentes, a mí me cuesta creer que Argentina pueda rallyar. Fíjate, hubo un resultado político muy positivo en las PASO de septiembre y Galicia, que es el ADR que más traquea el mercado, está 1.5 abajo desde lo que fue el viernes anterior a las PASO. Eso sí, te está diciendo que el mercado te dice, che, está todo muy bien, aunque venga, no sé, Superman de presidente, la cantidad de quilombo que tienen ustedes no resueltos es infinita y fíjate, no te puede rallyar. Y mirá que el shock fue importante.
La deuda te rinde 23, la local 19, 20, la extranjera, en un mundo que nadie sabe cómo ganar guita en bono, ¿no?
Tal cual, nadie quiere bonos y de golpe esta deuda rinde 20. Tiene sentido, por supuesto tiene sentido rinde 20. Sí, nos estamos quedando sin dólares, por supuesto. Y va a rendir más que 20 en la medida que esto progrese. Fíjate que, por ejemplo, los bonos están 5% abajo, los globales, desde que del resultado las PASO. Por tanto, ¿qué tuviste? Un resultado que en teoría es fantástico y tuviste bonos 5 abajo, el ADR Galicia 1.5 abajo, Banco Macro está 7 abajo, YPF 5 abajo respecto al viernes anterior a las PASO. Esto te está hablando de que ya no hace falta solamente un shock político. Está bien, uno te puede decir, che, hay que convalidar. Yo estoy seguro que si vuelven a ganar en noviembre la oposición, tampoco va a haber un rally argentino. Y te digo por qué, en mi opinión. Hay una preocupación importantísima que es, los ADR son máquinas productoras de pesos, ¿sí? Producen pesos. Y Argentina tiene un exceso de pesos relativo a los dólares, que es, todos sabemos que es enorme, hasta Doña Rosa lo sabe. Por lo tanto, es altamente probable que haya una licuación cambiaria en los próximos meses. Y bueno, si hay una licuación cambiaria, te lo van a romper todo el valor dólar de los ADR.
¿Qué está por diciendo, eso, digamos, una devaluación, digamos?
O peor, pues estamos, a ver, una cosa es importante y recuerdo que eso lo cuento muchas veces a clientes y alumnos también. Uno no puede jugar con la inestabilidad, o sea, un modelo puede ser estable más o menos y si vos pasaste un milímetro se convierte en un monstruo incontrolable. Lo que están haciendo estos pibes con emitir y emitir y emitir es jugar con la estabilidad y en un momento puedes tener una locura y que te colapse de golpe la demanda de dinero y estás en una hiper y no te diste cuenta. Por lo tanto, no solamente una devaluación puedes tener una hiper acá, puede haber una hiper en los próximos meses. Y creo que el mercado de afuera, cuando dicen, che, vamos a comprar Argentina, y te dicen, para un poco, pues por ahí me la puedo comprar muchísimo más barata Argentina. ¿Cuál sería el mejor escenario para comprar Argentina? Que por ahí explote esto en una hiper, haya cambio político y ahí te tenés que comprar todo, absolutamente todo en ADR argentino. Pero no estamos ahí. Mi sensación es que a Argentina le falta vomitar todavía. Tiene que vomitar. Fíjate una cosa. Esto que eran las Lebac, después las Lelix y todo este delirio que tenemos, hace el 2014 que empezó con esta joda Argentina. Estamos en el 2021. Por lo tanto, Argentina tiene una hiper atragantada y no sincerada desde hace más de 7 años. Y aquí estamos, preguntándonos qué vamos a hacer con los pesos.
No, yo coincido, ¿sabes en qué coincido? Que lo charlamos muchas veces acá, en la parte del behavioral, también lo charlé en el space de Twitter, ¿no? Que esta semana tuve, digamos, me parece que la sociedad, viste que uno dice, bueno, los trades duelen, los buenos trades son los que duelen, y para mí coincido con vos, todavía la gente no salió a la calle a romper todo como se rompió todo, en el 2001 como se rompió todo, incluso en el 89 como se rompió todo, en el 2008 como salieron en la calle en el 2012, o sea, no hubo gente afuera protestando. Está bien, tuviste una derrota electoral del gobierno que te manifiesta un pesimismo por parte de la sociedad, pero demasiado civilizada para los pisos de Argentina.
No, está bien, pero es una cosa, los argentinos hacen los guapos con gobiernos no peronistas. Con gobiernos peronistas los valientes no existen en Argentina. Por tanto, yo le tengo una muy poco respeto a la ciudadanía argentina en cómo vota. Es psiquiátrica, es tonta, es ingenua. Lo cierto es que estamos acá rotos bastante, mucho más de lo que estuvimos en el 2001, mucho más. Y no sé hasta qué punto el argentino lo entiende, porque gane quien gane, yo me imagino que a ese que gane le van a pedir en 6 meses que arregle esto, y no va a poder hacerlo, y en 6 meses lo van a empezar a odiar y lo va a empezar a llenar cascotazos. Esa es un poco la sensación que tengo. No veo una ciudadanía adulta que realmente entienda por qué estamos como estamos y por qué, si votás a alguien, lo tenés que bancar por 3 décadas, no por 3 minutos. Entonces,
claro, creo que acá, este es el tema, ¿no? Porque vos ponele, imagínate, Germán, asumí vos como ministro. ¿Por dónde arrancás?
Jamás asumiría como ministro.
No, bueno, no, bien. Pero imagínate.
Jamás tendría un cargo público, pero respondiendo a tu pregunta.
Pero no digo por esto, ¿no? Porque vos tenés desequilibrio fiscal, desequilibrio cambiario, desequilibrio, todo explotado.
Sinceramente, ¿no? Esta vez no sabría por dónde empezar. No sabría. Es como que tenés un paciente con 7 cánceres y te dice, mira, cualquiera de los 7 cánceres lo puede matar. Okay, claro. ¿Y qué hago? Y no sé, operá. No sé, sinceramente. Quizá empezaría por hablar a los argentinos cómo estamos. Por ahí es un error eso, ¿no? Sería un sincericidio.
Fue lo que faltó, lo que en su momento faltó, ¿no?
Ah, está bien, sí, es verdad. Pero está bien, a Cambiemos se lo critica demasiado. Relativo a lo que hoy tenemos, yo creo que criticamos mucho menos a este gobierno de lo que todavía criticamos a Cambiemos, y creo que hay un abismo de diferencia, pero sí, se equivocaron algunas cosas, pero yo siempre digo, no siento que haya fracasado Cambiemos, fracasó el argentino que no supo entender que el sendero era ese, aún con errores, pero había que corregir, pero no era ir al otro sendero. Fíjate a dónde estamos ahora, un dólar en 200, pobreza 50%, el país está todo roto, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a colgar del nuevo Superman del otro lado y le vamos a pedir que en 6 meses arregle el país? Probablemente le vamos a pedir eso, y no va a poder, obvio que no va a poder. Necesitas 3 décadas acá, y es eso lo que creo que nunca vamos a tener, pues no lo van a entender nunca los argentinos. Y creo que de afuera esta vez dice, che, no nos vamos a comer el amague que nos comimos en el 2013, claro, cuando el equity ralió monumentalmente de 2013 al 2018. Esta vez, flaquito, mostrame por 10 pero, años que hacen las cosas bien y por ahí te compro. Entonces, ojo.
Pero mirá esto, hermano, esto que vos decís es excelente, porque es lo mismo que yo coincido. Vos fijate el resultado de las PASO y el valor de los precios de los activos. Fue exactamente eso. El mensaje fue de Wall Street, yo otra vez no me como el amague. Yo no te compro la historia. Y no la compraron.
Mira, estuve hablando con un gran comentario. Sorry, sí, Andy, disculpa, te interrumpí. Dale, Andy.
Si vos mirás igual, digo, para ser abogado del diablo en todo esto, ¿no? Si vos mirás la dinámica de las elecciones legislativas 2013, donde arranca el rally argentino anterior, después de del resultado de las elecciones, tuviste una caída del 30% del mercado en dólares, ¿no? Digo, quiero decir con esto es que podría ser esto de que Wall Street no se está comiendo de nuevo la historia de Argentina, pero también podría ser una dinámica propia del mercado donde tuviste una suba. Hay que recordar que el mercado hizo mínimos en $240 y hoy estamos en niveles de se fue a 450, después la PASO 460. Quiero decir con esto que esa caída que vimos, Juli, lo puede ser esto que estamos diciendo, o también podrías mirar lo que pasó en 2013 y no estaría fuera de esa lógica. Y Germán, yo tengo un profesor que en el 2013 lo que decía es, las historias se reciclan.
Sí, me parece que ya sé quién es ese.
Te voy a poner tus palabras en contra tuya. Digo que, de nuevo, estoy de acuerdo con el escenario, ¿no? Digo, pero así como me da la sensación de que claramente, a ver, Argentina no tiene manera en este momento con la composición accionaria del mercado argentino y la historia del mercado argentino, no olvidemos, ¿no?, de los $1,800 del verbal, no tiene ningún sentido. Mi sensación es que que el mercado debería estar dispuesto, sobre todo, a ver, mirá dónde estamos parados ahora, estamos en precios para Argentina que son bajos históricamente hablando, me da la sensación que el mercado se debería animar a pagar un poco más. ¿Por qué? Porque esto lo dijimos varias veces acá en el programa. Cuando vos mirás los niveles de los $420 merbales, donde estuvo cotizando desde el Palacio de las PASO hasta que asume Fernández y arranca la pandemia. Entonces, mi sensación es que los $400 del merbal están en línea con lo que el mercado cree que vale una Argentina con Fernández en el gobierno, ¿no? Mi sensación es que si tenés un mal resultado, el mercado probablemente por ahí se anime a pagar algo extra, digamos, sobre estas valuaciones. De nuevo, no digo que volvamos a los $900 previo a los pasos del 2019, pero por ahí hay algún punto intermedio entre estos $400 y 900, que tampoco estamos diciendo vas a tener una suba. O sea, que de nuevo, a ver, si vos te fijas en 2013, el merval valía esto, valía cuando arranca el rally. El rally por tras las legislativas, donde Massa le va bien y Massa no era kirchnerismo supuestamente en ese momento, por lo cual digo, a mí me da la sensación de que no sería extraño que en algún momento la historia se recicle y de nuevo no tengas una suba con virulencia, porque justamente el mercado les va a exigir resultados antes de volver a algún tipo de evaluaciones en línea con un gobierno de Macri 2017. Pero
que yo creo que lo que está diciendo Andy lo está diciendo Germán, solo que con la diferencia es que falta que Argentina vomite y después ahí se va a reciclar la historia, ¿no, Germán? ¿Es más o menos así, puede ser?
Sí, a ver, estoy de acuerdo con Andy, podés tener subas, y Andy también dice esto no está para hacer el 2017, y en eso coincido. Galicia vale 10, se puede ir a 20, y sí, por supuesto que se puede ir a 20, pero también se puede ir a 2, porque Galicia valió 20 centavos, ¿se acuerdan? En el quilombo del 2001. Entonces, si acá hay un evento de vómito pendiente, y es posible, a ver, hay una probabilidad que vomitemos, hay una probabilidad de que terminemos jugando con esta inestabilidad y terminemos volando todos por el aire y tengas un escenario potencialmente hiperinflacionario, no una devaluación alta, algo mucho peor que eso. En ese contexto ahí vas a tener un sell-off y una licuación enorme, y ahí sí, si llegase, ese es el punto para comprar. De acá la recontra China, ahí no lo dudaría un segundo. Pero creo que hay un vómito pendiente y el mercado lo sabe a eso. A ver, nos van a preguntar, che, ¿cómo piensan resolver este temita de los pesos reciclados en título de Banco Central que hace 7 años que vienen haciendo? Y esto de emitir permanentemente a mansalva, es una pregunta que no hay respuesta hoy por hoy. Y ninguna
probabilidad. Sí. ¿Qué probabilidad le das a la hiper hoy? Porque uno lo hablaba hace un año y siempre te decían, no, va a haber una aceleración inflacionaria, sí, pero no hiper. Y hoy, viste, tenés un combo en donde estás con más peso, con menos reservas y con la gente descreciendo del peso como nunca, ¿no? Entonces.
Sí, a eso, sumale. ¿Sabes qué, Julián? Sumale por ahí. Supongamos que este gobierno pierde significativamente en las de noviembre, supongamos, ¿sí? Ahí encima vas a tener un gobierno sin apoyo político y social, etcétera. Está complicado, la hiperinflación, no estoy diciendo que ocurra, pero es un escenario que no tiene probabilidad cero, la hiperinflación de acá en adelante.
Claro.
Y otro tema, digamos, bueno, en algún momento, ¿cómo solucionamos el tema de los pesos reciclados en título central? Algo va a haber que hacer, ninguna de las cosas que puedas hacer no son críticas. Son todas críticas. Y si no haces algo ahí, no vas a destrabar nunca este círculo vicioso entre déficit fiscal y déficit cuasi fiscal, y no creces si no lo destrabas. Por eso insisto, creo que gane quien gane, acá hay que hacer cirugía de verdad. Y cuando haga cirugía, yo no sé hasta qué punto al argentino que está ahora votando al del otro lado, el argentino es así, vota al del otro lado y no entiende bien lo que está votando, le va a gustar. Entonces, ahí se va a calentar el argentino, va a volver a votar al del otro lado, que es el que tenemos ahora. Es pendular el argentino y no sirve para este tipo de decisiones. Argentina, para corregir, necesitas tomar decisiones terriblemente costosas. Y si no corregís, la crisis te va a llevar a escenarios terriblemente costosos, indefectiblemente. Por lo tanto, creo que nunca estuvimos en una situación así en nuestras vidas. Por eso, cuando yo escucho a los políticos, los veo todos muy contentos, se pelean unos con el otro, y digo, no hay uno solo que se anime a decir, che, ¿cómo hacemos para corregir esto? Por eso yo estoy muy descreído de los argentinos que votan, de los políticos que pululan. Yo realmente creo que Argentina está rota como nunca la vimos. Wall Street lo entiende, y no se me ocurre una solución para Argentina. Realmente, ustedes saben, lo digo como economista profesional, y no se me ocurre, porque no vamos a tener el stock de confianza que alguna vez tuvimos. ¿Quién te va a prestar ahora con lo que hicimos con la deuda?
¿Quién
va a venir a prestar? ¿Otra vez le vamos a hacer la zaraza? No, préstame que yo corrijo. No te lo van a hacer, te van a evaluar en el spot, te van a decir no, vos demostrás, fíjate lo que le van a pedir al próximo gobierno, demostrar que puedes ganar las elecciones una vez, o sea, que podés estar 8 años en el poder, cosa que no hizo ningún gobierno no peronista. Demostrar que en esos 8 años podés sobrevivir solo, y si me demostrás eso, yo te presto. Me parece que ese es el deal. Terrible. ¿Cómo se llega
a sobrevivir? Imposible. No, Germán, te quería preguntar, ¿no? Esto también, porque yo doy fe, luego lo charlás mucho en la maestría, ¿no? En las clases, ¿no? Vos como director ahí en la San Andrés, en la maestría de San Andrés, digamos, ¿cómo lo estás viendo, digamos? ¿Cómo transmitir en este contexto, ¿no? Finanzas en este contexto. Vos como, me quería dedicarme un toque a hablar de eso, porque bueno, la verdad que bueno, yo en la maestría, la verdad que muy divertido los seminarios de trading que estamos haciendo. Yo estoy muy contento y los hago tradear a los chicos. Quería saber, digamos, de la parte académica, cómo lo estás viendo, cómo viene eso también.
A ver, fortalecemos muchísimo toda la rama de asset pricing. Por lo tanto, hemos dictado cursos de evaluación de activos, de estrategia de derivados, que me animo a decir que son los mejores de Argentina. Por lo tanto, hoy por hoy la Universidad de San Andrés tiene la mejor rama de asset management de Argentina, encabezada por mí y 3 o 4 profes más. Vos sabés muy bien que mi vida entera se dedicó al asset management, así que yo siempre tengo ese sesgo cuando dirijo maestrías. La rama de corporativas y cuantitativa era muy buena, y creo que con mi llegada fortalecimos muchísimo la rama de asset management, y encima nos tocó, obvio, tradear este delirio, y tuvimos que hacer toda la maestría por streaming, lo cual generó una biblioteca de cursos que va a quedar para la posteridad. Así que creo que en eso fortalecimos muchísimo, ¿no? Con mi llegada creo que le dimos una cuota de pragmatismo y toque de mercado importante. Y bueno, nada, con humildad, como siempre. El San Andrés es una universidad muy ortodoxa, muy artesanal, humilde, porque no es de fogonearse en los medios ni en ningún lado. Humildemente damos buenas clases, creo que esa es un poco la filosofía que tenemos, ¿no? Y bueno, en esta pandemia, justamente tuve una reunión con profesores esta semana y les decía lo agradecido que estaba, ¿no? Llegó la pandemia y en 2 días tuvimos que convertir una maestría presencial en digital, y ningún profesor me vino a llamar y a protestar por lo difícil que era eso. Cada uno hizo lo suyo, y estaba viendo las calificaciones de los alumnos, el promedio de calificación está arriba de 8.5, lo cual implica que de alguna forma salimos del streaming con alumnos diciendo gracias por haber bancado la parada. Así que bueno, nada, bien, y ojalá que haya un shock político, y cuando hay un shock político favorable, los mercados financieros respiran en Argentina, y eso le da más aire a las maestrías en finanzas.
Claro, a mí me ha tocado aprender un poco más
de y sin cepo. A ver, un país sin cepo es un país distinto. A ver, con cepo, ¿cómo haces para hacer finanza con cepo, chicos? Ustedes lo saben, son gente de mercado igual que yo. Es como a un médico decirle, che, vas a operar sin bisturí. Bueno, está bien, ¿qué hacemos entonces? Te cuento cómo es. Claro. Con cepo, el mercado financiero se asfixia, básicamente.
Y me gustó esto, ¿no? Vos, esto de que le dijiste a tu cliente no toquen emergente, que yo doy fe, porque hablamos la vez pasada y venías con el mismo sesgo. En su momento dijiste, hay que comprar financiero. Me acuerdo, nuestra última charla fue fin del año pasado, dijiste, estoy todo comprado, energía y financiero. Y la verdad, fantástico el rally que están teniendo esos dos sectores. ¿Cómo hago para...? Yo me quiero enterar de esos consejos. ¿Cómo es?
Y ahí pasó el chulito. Gracias por abrirme la puerta. Me mandan un mail, jefe@germanfermo.com, y este es un servicio que yo tengo hace 3 años, fue creciendo, tengo cientos de suscriptores, y lo bueno que tengo un servicio de chat por WhatsApp con una comunidad de cientos de personas. Estamos de lunes a domingo 24 horas por día enchufados ahí. Yo no soy el único, hay gente de mucho nivel ahí que contribuye, y tenemos un debate muy educado, muy equilibrado entre todos. Y bueno, insisto, todos los días hago una charla de media hora, y los viernes hago un resumen ejecutivo bastante más completo, en donde analizamos tendencias, etcétera. Así que insisto, le fui dando forma y mejorando el producto, y lo cierto es que bueno, sobrevivió a la pandemia, y de hecho creció en la pandemia, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en marzo del 2020 le dije a mis clientes, yo estoy vendiendo Argentina, yo si fuera usted lo vendería también, tomaría la pérdida, que era mucha, y hay que quedarse comprado hasta que la burbuja crezca, Sky. Esa decisión representó más o menos, Julián, 170% de retorno desde marzo del año pasado. Fue impresionante.
Bueno,
el 98% comprado, desde ese momento hasta ahora.
Bueno, Germán, se nos está haciendo la hora. Millón de gracias por la charla. La verdad, un gustazo siempre hablar con vos. Así que bueno, espero que se repita pronto.
Abrazo grande.
Te mando un abrazo. Bueno, nos están corriendo ya. Nuestro Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Y bueno, será entonces hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.